Antes de comenzar entonces este estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, de nuevo es necesario estar en comunión con Dios. Puede salir uno de comunión con un pensamiento, ya sabemos cuál es la rutina, qué es lo necesario, y vamos a confesar nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Esto es asunto privado entre nosotros y Dios. No es para que nadie más se entere de esto, sino entre nosotros y Dios en nuestra mente. Dios lee nuestra mente y le damos inicio a la clase. De nuevo te damos las gracias, Señor Padre, por esta gloriosa oportunidad que nos das de aprender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y para la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos, amén. Bueno, estamos estudiando los ofrecimientos levíticos. Esta es la sexta hora que estamos en este estudio. Es un estudio interesantísimo porque en el Antiguo Testamento, de la manera que los judíos eran enseñados la palabra de Dios, era todo basado en el ritual. Y toda la información que se le dio a Moisés concerniente a nuestro Señor Jesucristo se le dio en el monte Sinaí, y después se le dio enfrente del tabernáculo mismo. Todo lo que venía por medio de la gracia de Dios se le dio en el tabernáculo. La ley se le dio a Moisés en el monte Sinaí, porque era la ley mosaica, ¿verdad? Se dice que es la ley mosaica porque se le dio a Moisés, pero es la ley divina, es ley de Dios para el pueblo de Israel, y tenía una finalidad. La finalidad de la ley era para que el hombre supiera que era irremisiblemente pecaminoso, que era pecador y que no podía, por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, compararse con la esencia de Dios, con la perfección de Dios. Y claro está, estos mandatos dejan saber al hombre que no puede, ningún hombre pudo, todos los años que pasaron en la época de los judíos, 1300 y pico de años, y ningún hombre pudo llevar la ley. Todos los hombres pecaban, todos. Uno solo que no pecó, nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único que cumplió la ley a la perfección. Pero entonces a ellos, como la mayoría de personas en el Antiguo Testamento, estamos hablando en la época que se le da la ley a Moisés, que es cuando sale de Egipto con 2 millones y pico de personas, casi 3 millones de personas, incluyendo niños y mujeres, son personas que no saben leer, no saben escribir, son personas analfabetas completamente, y que de alguna forma Dios les tenía que enseñar a ellos las cosas de Dios. Entonces se las enseñaba a través de los rituales. Ya nosotros sabemos que en la edad de la iglesia no existen rituales, con la excepción de la Eucaristía, de la cena del Señor, de la comunión, que le podemos decir cualquier nombre que quieran. O sea que es la cena del Señor que nuestro Señor Jesucristo mismo ordenó cuando estuvo en el aposento alto, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento todo se hacía a través de los rituales, en la dispensación o la administración divina del tiempo en la época de los judíos. En su totalidad hablaba de tres partes especiales. Primero de todo, de cristología, que es el estudio de nuestro Señor Jesucristo y de la obra que haría. Hablaba de amarteología. La palabra viene de amartía, que quiere decir pecado, los pecados del hombre. Y de soteriología. Son tres cosas de las cuales habla, y las vamos a ver de qué se tratan estas cosas. Son nombres muy interesantes, todo terminado en ia. Ia quiere decir el estudio de. Quiere decir el estudio de, y nosotros, claro está, vamos a ver de qué se trataban los estudios que se le daban a los judíos. Todos los judíos, a pesar de tener una cervix dura, como se le conoce a los judíos, que es cuello duro, quiere decir cabecidura, le decimos nosotros en estos momentos. Eran unos cabeciduras, que no querían, sino lo que ellos querían hacer. A pesar de tener esa actitud, estas personas conocían exactamente de qué se trataban estas ofrendas que se hacían en el tabernáculo. Primero se hicieron en el tabernáculo, después que entran a la tierra prometida, después que viene el rey David y tiene su hijo Salomón, Salomón construye el templo. Y el templo es el que donde se hacían estos sacrificios después de que estuviera el tabernáculo. Después de la deportación babilónica se destruye el templo y se da un edicto para reconstruirlo después de 70 años de cautividad. Artaxerxes Longimano se llamaba el rey que dio la orden para la restauración del templo. Se hace un nuevo templo y ese templo, en las épocas de Herodes el Grande, cuando nuestro Señor Jesucristo ya había venido a la tierra, se le había dado a él un decreto para él mismo, queriendo agradar a los judíos, porque era el rey de los judíos, era Herodes, siendo él un árabe idumeo, no era judío. Él hizo obras extraordinarias en Israel. Era un hombre que hizo más de 5 veces hizo fortunas billonarias y siempre estaba al lado de los romanos. Era íntimo amigo de los césares romanos. Sus hijos se educaron con los césares romanos, con los hijos de los hijos de los césares. O sea que ese hombre gozaba de grandes cosas extraordinarias. Ya vemos que él respaldó a Marco Antonio junto con Cleopatra, lo respaldó para hacerle la guerra a Augusto César. Él fue el que le proveyó todo el dinero para la flotilla. la batalla de Actium, famosa, que se han hecho películas de eso, incluso él fue el que dio todo ese dinero, eran cientos de millones de dólares que dio para lograr que un romano tomara la posesión del poder. Pero está que cada vez que ponía dinero para alguien le salía mal, pero aún así la política seguía siendo a favor de Roma, y los romanos lo pusieron a él como rey de Israel, de Canaán. Les estoy diciendo esto porque hay una trayectoria en el tiempo. Cuando estuvo el rey, reconstruyó el templo, hizo un templo grandísimo, hizo el templo para congraciarse con los mismos judíos, porque eran cabecidura los judíos y le hacían la vida imposible. Ya vemos que tuvo un mínimo de 52 atentados contra su vida de parte del partido de los Asmoneos, el famoso partido nacionalista que estamos estudiando los domingos, que son los mismos 5.000 personas que se encontraban en Galilea. ¿Se recuerdan de la historia de Galilea? Que se fueron a Capernaum. Estas personas estaban con este sistema de los Asmoneos, que se iban en contra de los herodianos, que estaban respaldados por el Imperio Romano y querían destituir a Roma, y que nuestro Señor Jesucristo le hace milagro tras milagro tras milagro, y completamente negativo. Estaban metidos en las cosas del mundo en vez de estar metidos con las cosas de Dios. Les estoy diciendo esto entonces para llevarlos a lo que hizo Herodes y de los templos. Se conoce como el tercer templo, pero era la reconstrucción del templo que se había reconstituido después que regresaron ellos de la cautividad babilónica. Estos sacrificios se hacían en el templo. Entonces piense en el tabernáculo. Frente estaba el altar de bronce, y después aquí estaba la fuente, aquí estaba el lugar santo, y aquí atrás el cuadrado era el lugar santísimo, y aquí estaba el arca del pacto con los querubines. Tenía un querubín de este lado y otro querubín de este lado, y aquí estaba la mesa del pan de proposición, el altar de incienso y el candelabro, la minora que le llaman. Todo hablaba de nuestro Señor Jesucristo, todo, desde el edificio donde estaba esto, la tienda de campaña, la construcción hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que había aquí hablaba de nuestro Señor Jesucristo, todo, todo. No había nada que no hablara de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fue construido, para enseñarle al pueblo de Israel la venida del Mesías. Y lo vamos a ver con lujo de detalle cuando entremos a ver los diferentes sacrificios que se hacían. Habían 5 sacrificios que vamos a estudiar en estos momentos. 3 hablaban de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y 2 hablaban de la confesión, porque la confesión siempre ha existido y siempre va a existir desde el comienzo hasta el fin. Nosotros tenemos que estar confesados para estar llenos del Espíritu Santo, para tener esa vida espiritual. Entonces veamos las ofrendas quemadas, que es lo que nos estamos refiriendo en estos momentos, o los holocaustos. Holocausto quiere decir ofrenda quemada. Eran especiales, eran específicas, hablaban de una sola cosa. Las ofrendas quemadas eran aceptables a Dios. Podía venir de 3 fuentes diferentes. Primero, del ganado vacuno, o sea, del rebaño, está en Levítico 1, del 2 al 9. Estamos estudiando Levítico en este momento porque ahí es que se encuentra esta información. Segundo, del rebaño, del 2 al 9, Levítico 1, del 10 al 13. Y de las aves. Y después de las aves, en Levítico 1, del 14 al 17. Levítico es el tercer libro de la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Todo esto ya está por escrito. Recuérdense que los primeros 5 libros de la Biblia se le dieron a Moisés en el monte Sinaí, y Moisés los redujo a escrito. Todo esto fue escrito en hebreo y fue escrito por Moisés. Entonces Moisés es el que nos está dando toda esta información en estos momentos. Y ya sabemos que habla de Génesis en una forma retrospectiva, porque la información se le dio después que estos eventos ocurrieron, la parte histórica de los israelitas. Entonces veamos lo que dice Levítico 1:3. Como acabamos de ver, hay 3 clases de ofrendas y todas eran al alcance del pueblo judío. El que tenía dinero se esperaba que trajera un becerro. Sin mancha tenía que ser. Y vamos a ver por qué y cómo. Ellos tenían un sistema de enseñar que era un sistema de shock. Lo estremecía a la persona ver lo que hacía. Y de esa forma se le quedaba grabada en la mente. Si la persona no tenía tanto dinero, traía a alguien de rebaño. Traía una oveja que costaba menos dinero. Y si no tenía dinero, podía traer un pichoncito o una paloma que valía 10 centavos. O sea que todo el mundo podía hacer estos sacrificios, y quería decir la misma cosa, exactamente lo mismo, y tenía, claro está, diferentes aspectos, pero era la misma cosa. Levítico 1:3 nos dice, si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, holocausto es ofrenda quemada, lo mismo, es holocausto, está bien traducido, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. Quiero que noten una cosa, cuando se trata de cosas espirituales, nada es compulsorio, nada, incluyendo dar, porque ya sabemos que hay iglesias que hablan del diezmo, que tiene que dar el diezmo, Ya sabemos de plano que eso pertenece al Antiguo Testamento y se trata de un sistema de tasación que lo pagaba el creyente y el incrédulo. En lo que se refiere a las cosas espirituales, todo tiene que venir del libre albedrío y no se le pone precio. Incluso aquí podemos ver que hay tres diferentes clases de ofrendas para las personas que tienen y que no tienen. No era un porcentaje de lo que tenían. Estamos claros en eso. Este era el acercamiento del creyente hacia Dios. Solamente entraba ahí el creyente para hacer estas ofrendas porque eran ofrendas espirituales. No era para el incrédulo. El incrédulo no se acercaba a hacer esa clase de ofrendas. Es más, el incrédulo decía, ¿qué? ¿Un ganado mío? ¿Con lo que me costó? No, eso no lo voy a ofrendar yo. No entraba porque no le interesaba y no conocía de lo que eran. Esta vez tenemos el verbo karab. Ese es el verbo que tenemos. Se encuentra en el infiel imperfecto. El infiel imperfecto lo ofrecerá. La palabra ofrecerá es karab. Está en el infiel imperfecto y quiere decir, él será causado por su propia voluntad de acercarse a Dios. Eso es lo que dice ese verbo en el hebreo. O sea que es por su libre albedrío que él va a hacer esto. Lo ofrecerá porque él quiere ofrecerlo, no porque nadie le está poniendo el pie en la nuca y que le está diciendo que si no lo haces te vas a condenar y que si no lo haces te va a dar cáncer y que si no lo haces te va a maldecir Dios. No, nadie le decía nada de eso. Eso no tenía que ver nada. Este ritual es para el creyente en el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero tenía que saber el significado de lo que estaba haciendo. No se podía acercar sin saber el significado. El ritual, en realidad, no podía hacer. Y tenía que hacerlo de su propia voluntad. Y ya vemos que el ritual, en realidad, no tiene sentido. ¿Qué es ritual sin realidad? Una persona que hace obras buenas sin la realidad, que es el motivo por el cual se hacen esas obras, no tiene nada, no ha hecho nada, no ha alcanzado nada. La Biblia reconoce la abolición humana y la abolición divina. Aún así, Dios nunca fuerza la abolición humana. No la puede forzar. Entonces vemos que Jesucristo fue a la cruz por su propio libre albedrío. Nadie forzó a nuestro Señor Jesucristo a ir a la cruz. Él quiso hacer la voluntad de Dios. Y Él vino para hacer la voluntad de Dios. Y Él mismo le dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Quién quiere ir a morir de una forma tan horrible? Nadie. Pero Él no quería hacer lo que Él quería, Él quería hacer lo que el Padre quería, no importa qué era. Entonces la propiciación hubiera sido imposible sin la abolición positiva de parte de la humanidad de Cristo. Recuérdense que la propiciación es una palabra técnica. En el griego es hilasterion, en el hebreo es kapur, que quiere decir, aquí tenemos el lugar santísimo donde tiene el arca del pacto. Tiene un par de aros, y por un lado está una manigueta de oro y por el otro está el otro. Entonces arriba de esto hay una tapa. Esta tapa que está aquí arriba, que tiene los dos querubines, que uno habla de la rectitud de Dios y otro habla de la justicia de Dios, la rectitud y la justicia de Dios, esta tapa era hecha de oro puro. Y aquí era donde venía el sumo sacerdote a rociar la sangre una vez al año para hacer remisión de pecados. Entonces la justicia de Dios y la rectitud de Dios veían y quedaban satisfechos, quedaban propiciados. Esta tapa se llamaba el propiciatorio. La tapa era el propiciatorio. En el Nuevo Testamento vemos que nuestro Señor Jesucristo fue nuestra propiciación. Él hizo la obra de propiciación, de apaciguar al Padre, y fue nuestro propiciatorio. ¿En quién estuvo la sangre? O sea, es la sangre de Él. Entonces nosotros sabemos que se trata de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo, pero estaba hablando de la sangre, porque lo tenían que atender ellos igual que nosotros lo entendemos ahora. Pero se hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Aquí de lo único que se hablaba era de nuestro Señor Jesucristo. La propiciación hubiera sido imposible sin la abolición positiva de parte de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo no quiere ir a la cruz, no, nadie se salva. Aquí no estuviéramos nosotros hablando de esto. Hebreos 10:7, ya vemos que la epístola de Hebreo es una epístola extraordinaria porque Pablo les está hablando a ellos de todas estas cosas. Pablo era uno de los eruditos máximos de la ley, junto con Santiago. Hebreos 10:7 dice, Entonces dije, heme aquí para hacer tu voluntad, oh Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí. Recuérdense que la palabra de Dios siempre se cumple. Él cumplía todas las promesas que habían hecho mesiánicas, Él las llenaba. Él colmaba todo lo que se había hablado de Él, Él colmaba. Recuérdense que la ley mosaica está compuesta de tres partes. Nosotros la dividimos de esa manera para entender lo que se trata. Lo primero, los 10 mandamientos. Segundo, los ofrecimientos. Y después viene la ley cívica, son las ordenanzas que tienen los ofrecimientos dentro de esto, y después viene la parte cívica del código, que son los juicios. Aquí estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo cumple todo en lo que se refiere a la parte espiritual del código. Estas dos partes eran, la parte cívica y la parte de los mandamientos, era para todo Israel, creyentes e incrédulos. Era un código para que la nación prosperara, y son leyes civiles. No matarás es para el creyente y para el incrédulo. No desearás la muerte de tu prójimo es para el creyente y para el incrédulo. No hurtarás es para el creyente y para el incrédulo. O sea que para todos va. Y ya sabemos que la ley no justifica. Pero en lo que se refiere a las ordenanzas, todo lo que tenía que ver con las ordenanzas era todo lo que hablaba el lugar santísimo y lo que hablaba el tabernáculo. Tenemos esa figura completa. Para ser compatible con la gracia de Dios, el hombre a su vez tiene que demostrar una respuesta voluntaria para apropiar esa salvación. Si Dios se da por sí mismo, por su propia voluntad, el hombre también por su propia voluntad debe venir a él. Todo es por libre albedrío. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Todo a nosotros viene por medio de la fe. Las bendiciones vienen, ¿por qué? Por medio de la fe que tenemos entre nosotros. Nosotros somos los que recopilamos la fe. Y por fe entramos en el plan de Dios. Todo es por fe. Todo lo produjo Él. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Todas. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se diga ínfulas de que fue por mí. Dios no puede prescindir de mí porque tú sabes cuánta gente yo he salido a hablar. No, no es así. Tú, mosquito, Dios te ha dado a ti la gracia para que lo puedas hacer. Si te quita la respiración, no vas a hablarle a nadie. Lo único que tiene que ser así. Te cambia una química en el cuerpo y ahí quedaste. No puedes hacer más nada. O sea que no es porque uno cree que va a ser el que va a hacer todo, no, es por Dios, por la gracia de Dios. Jesucristo ha provisto la salvación completamente, entonces Él es el objeto de nuestra fe. Juan 20:31, que es el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Pero estas cosas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Cristo quiere decir Mesías. El Hijo de Dios, aquí tenemos al Hijo de Dios físico. Aquí está la gran obra redentora, que Jesucristo en su humanidad, la parte física de nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios y de la Virgen María. La Virgen María fue escogida por Dios para que su Hijo viniera, porque la Virgen María era parte de la familia real de David. Y es el Hijo de Dios en su humanidad. Físicamente, la carne de Él es Hijo de Dios, y en su deidad es Dios Hijo. Nosotros no somos hijos físicos de Dios. Nosotros somos hijos espirituales. Hemos nacido no de carne, no hemos nacido de sangre ni de la voluntad del hombre, sino del Espíritu. Somos espirituales, hijos espirituales de Dios. Este cuerpo de corrupción no va a ir a ningún lado. Este cuerpo de corrupción se queda aquí. Me estoy refiriendo al mío y al de ustedes. No van a creer que es el mío nada más. O sea que todo el mundo, nadie se queda aquí. Cuando el día que nos vayamos nosotros, este cuerpo se queda aquí porque es un cuerpo de corrupción. Primero, que no aguanta las investiduras de fuera de este planeta. Este cuerpo está diseñado para respirar oxígeno. Fuera de aquí, tiene que tener, los astronautas tienen que ponerse un traje especial para poder respirar allá afuera. O sea que necesita otra clase de cuerpo para vivir allá afuera. Y para que creyendo en él tengan vida en su nombre. A través de la fe entramos en el plan de Dios. Es por fe que se entra. Y no es por lo que nosotros hagamos. Lo que nosotros hacemos es un privilegio y es un resultado del conocimiento de Dios. Es como resultado. Lo amamos y queremos hacer su voluntad. Queremos servirlo. Nos sale de adentro. Emanan ríos de agua viva. Y esa río de agua viva le da a todo el mundo el agua de Dios para que no vuelvan a tener sed. Vemos en Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y aquí vemos que eso tiene que ver con un verbo en griego que trae la acción del verbo total en un momento de tiempo. O sea que esta persona, la acción total del verbo, que no existe en español de la manera que se conjuga aquí en el griego, es que da el resultado total del verbo, que el padre va y le da el evangelio a la familia y toda la familia crece. Entonces lo comprende todo en el resultado del verbo. No es que porque el padre crea toda la familia va a creer. Lo entienden, ¿verdad? Esto lo estudiamos nosotros del griego. Y lo cree porque una vez que el padre cree, ¿qué padre no quiere que sus hijos se salven? Son mis hijos, te voy a dar el evangelio para que se salven y se vayan conmigo. Porque si no, imagínate, no hay amor más grande en este mundo que dar el evangelio. No hay amor más grande, porque dar el evangelio es amor que perdura eternamente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo les doy vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo. Nunca el objeto tiene el mérito. El objeto de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Él es el del mérito. Él es el que hizo la voluntad del Padre. Él es el que vino de la semilla de la mujer. Él no tenía la naturaleza pecaminosa humana. Él fue perfecto. Él hizo todo lo que el Padre quiso. Ejecutó su voluntad, como dice nuestra canción. Ejecutó su voluntad. Nosotros no lo podemos hacer porque somos imperfectos. Pero Él, en su gracia, nos permite, a través de nuestras imperfecciones, nos da la confesión para que estemos con Él lo máximo posible. Entonces el creyente judío que traía la ofrenda de su propia manada, por su propia voluntad, a la puerta del tabernáculo, estaba expresando su volición positiva hacia el Salvador cuando lo hacía. Ahí entonces el animal se sacrificaría tomando el lugar del pecador para hacer sombra de ese perfecto sacrificio que es otro título de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Dios mandó su Cordero para ser inmolado aquí por nosotros, para ser muerto en la cruz por nosotros. Levítico 1:4. El creyente que está haciendo el sacrificio animal, cuando dice pondrá su mano, se está refiriendo al creyente que está haciendo el sacrificio sobre la cabeza de la víctima del holocausto, de la ofrenda quemada, ya bien sea el becerro, puede ser el novillo o puede ser una paloma, pero le pone la mano en la cabeza. En este caso está hablando de la primera ofrenda, que es la ofrenda del novillo, la cual será aceptada en lugar de él, sustitución, para hacer expiación por él. Él hace la expiación por él. En otras palabras, va a ser tendido en el holocausto, va a ser quemado por él este animal. Entonces lo que acontecía en el altar de bronce era una transferencia simbólica de los pecados del creyente al inocente animal. Y cuando la mano del que la ofrecía era puesta sobre la cabeza del animal, representaba la transferencia de sus pecados al Mesías que vendría. Era simbólico. Estaba viendo que el Mesías iba a venir a pagar por nuestros pecados. El Mesías es nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay otros. Cristos es la palabra de Mesías en el griego. Poner la mano era una identificación. O sea que los pecados del hombre eran identificados con el animal que sería inmolado. Inmolar quiere decir sacrificar degollando la víctima. La víctima tenía que ser degollada. La carótida tenía que cortársele para que se desangrara. Y eso correspondía, claro está, a la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que vino a morir por nuestros pecados. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahí está la justicia que proviene de Dios. Nosotros somos rectificados ante Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es un pensamiento abrumador que Dios conmuta el pecado y acepta, y aún se deleite, porque el hebreo dice que se deleita o que se complazca en el sacrificio de sustitución. Aún así, eso es exactamente lo que el verbo hebreo aceptar quiere decir. Aquí tenemos, será aceptada. El verbo aceptar quiere decir estar complacido, deleitado. El verbo es ra'a. Aceptar quiere decir entonces. Está en el nifal perfecto. El nifal perfecto es comunicar el concepto de la propiciación. Comunica el concepto de la propiciación por nosotros. Dios Padre queda satisfecho por la obra de su Hijo por nosotros. Queda satisfecho. Estos sacrificios se hacían diariamente. Recuérdense de lo que pasa con el sumo sacerdote. Al lado del altar era que se degollaba el animal. La sangre del animal era rociada alrededor de esto, y esto, la sangre era la que hablaba de la propiciación. Pero una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía uno y se lo llevaba acá adentro. Podía entrar una sola vez, tenía que estar libre de pecados antes de entrar, si no moría. Moría irremisiblemente. El que entraba al lugar santísimo moría. Solamente podía entrar el sumo sacerdote porque hacía el papel de nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Vemos pues que Dios Padre queda satisfecho por la obra de su Hijo por nosotros. Y de eso hablaba cuando estaba el sumo sacerdote, pero también está hablando de una forma diaria, porque de una forma diaria ellos sabían. El recibo de la ofrenda quemada por la gracia de Dios tuvo como resultado la expiación de los pecados. Esta persona que es expiado, que es el lado humano, y la propiciación es el lado divino. Este piel en la raíz intensa del infinitivo de kafar. Kafar, de ahí viene la palabra kifur. Y yom es día, yom kifur, el día de la expiación, ¿verdad? Viene, de ahí viene. Quiere decir cubrir, pero una etapa expiar. De ahí que significa cubrir los pecados con la sangre de otro, con la muerte de otro. Entonces vemos que la expiación provista por Cristo por nuestros pecados satisfizo al Padre. Y debido a que nosotros somos identificados con Cristo, nosotros estamos cubiertos por su obra propiciatoria en la cruz. Él nos libró a nosotros. Imagínense qué obra tan extraordinaria. Lo que hace nuestro Señor Jesucristo es maravilloso. Ya ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, bueno, en el Antiguo Testamento no les he contado, pero sé cuántas veces aparece el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aparece la palabra de nuestro Señor Jesucristo 1263 veces. Eso es abrumante de lo que se habla de él. En el Nuevo Testamento nada más. Vemos que cuando nosotros comparamos el aspecto de la tremenda gracia de los primeros cuatro versículos del primer capítulo de Levítico con Romanos 3:20-23, inmediatamente reconocemos la futilidad del esfuerzo humano de vindicarse ante los ojos de Dios por las obras, haciendo el bien y no miras a quién. Porque si nosotros hacemos el bien y no estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros estamos haciendo un bien que se va a quemar, que no sirve. Dios no lo puede aceptar, que Él es perfecto. Tiene que hacerse de la manera que Él diga. Romanos 3:20, en el Nuevo Testamento. Porque por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Él, delante del Padre. Pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Se hizo la ley, se le dio a Moisés para que la gente supiera que era irremisiblemente pecaminosa. Pero ahora, nos dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Se ha manifestado, quiere decir que todo lo que se habló en estos ofrecimientos levíticos del pasado se convierten en realidad con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo habla retroactivamente de lo que sucedió y les está dejando saber, cuando se está hablando de la ley y los profetas, se está hablando de la división hebraica de la ley mosaica. La ley hebraica no la divide con los mandamientos, las ordenanzas y la parte cívica. Eso nosotros lo hemos hecho porque sabemos que corresponde a cada una de esas partes. Pero ahí se conocía como a la Torah, que eran los primeros cinco libros. Después están los Nabiín, que son los profetas. Y cuando se habla de los profetas, se refiere específicamente a los Nabiín. Y después vienen los Ketuví, que son los profetas menores, los escritos se llaman. Cuando dice la ley y los profetas, se está refiriendo a la ley mosaica y a los profetas, que son los que dieron el resto de la información en la palabra de Dios. Esa es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Nosotros somos justificados ante el Padre, que es perfecto, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron, no hay uno que no haya pecado. Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así se extendió la muerte a todos los hombres, por cual todos pecaron. Nosotros no vamos a ser aniquilados por nuestros propios pecados. Aquí se está hablando del pecado original de Adán. Este pecado original de Adán es transmitido a través de la semilla del hombre, con sus 23 cromosomas y con el pecado original de Adán y con la naturaleza pecaminosa humana inherente en todas las células del cuerpo humano. O sea que en el momento en que nosotros nacemos de un padre, nacemos espiritualmente muertos. Estamos desterrados de la palabra de Dios, desechados de la palabra de Dios. Y es nuestro Señor Jesucristo el único que no nace de la semilla del hombre. Se cumple la promesa de Génesis 3:15. Él es la semilla de la mujer y nace con alma, cuerpo y espíritu. Y entonces Él nos puede rescatar a nosotros del mercado de esclavos del pecado. Todos nacemos aquí con alma y cuerpo. Nacimos en oscuridad. Nacimos en el plan de Satanás. Y es a través de la luz admirable de Él que nosotros lo vemos y salimos de la oscuridad para tener vida eterna con Él, no por nuestras obras. Ojo con las obras. Es muy sutil el ataque satánico con eso de las obras. Las obras buenas, yo sé que hay corazones que quieren agradar a Dios. Lo que le falta es un poquito de información para hacerlo de la manera adecuada. Ya cuando tenemos la manera adecuada, adelante, adelante, porque son obras de verdad y se hacen con amor de verdad, verdad. Son con amor y ahora se hacen de la manera que es de Dios y valen. Eso tiene recompensas extraordinarias en el cielo, de paso. Hay una corona especial para las personas, por ejemplo, que evangelizan, sin tener el don de evangelista, sino evangelizar como parte de nuestra gran comisión. Esa persona retiene una corona enorme, son galardones extraordinarios. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. También lo podemos comparar con otro versículo, en Gálatas 2:16. Pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces no hay manera de que nosotros, por portarnos bien, hay muchas personas que dicen, ¿qué tienes que hacer tú para ir al cielo? Bueno, yo me porto bien, chico, y soy un hombre que yo no tomo. Yo soy una persona que soy buen marido, Yo no le hago mal a nadie, yo ayudo a las personas pobres, yo hago una cantidad de cosas que están a mi alcance, ayudo a las personas a cruzar la calle, yo todo lo que hago es bueno. Entonces Dios me tiene que salvar. Imagínate, ¿qué va a hacer sin mí Dios en el cielo? Imposible, me tiene que salvar. Pero resulta, mi querido amigo, que cuando nació usted, nació con la naturaleza pecaminosa humana, condenado desde el momento en que nació. Sin hacer nada, ya estaba condenado. Alma y cuerpo, no ha nacido espiritualmente, no alcanza la gloria de Dios. Todas las obras se queman. En este lado, si la persona no cree en Jesucristo, no va a estar en este tribunal de Cristo, va a estar en el gran trono blanco. En el gran trono blanco, para perdición, se mantiene esta persona. Esta persona se mantiene en la parte de abajo, en las tinieblas. Esta persona no puede tener la rectitud perfecta de Dios. Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos. Tenemos la naturaleza pecaminosa humana, si tenemos padre. Ahora, si no tenemos padre, le pueden hacer. Pero si tienen padre, y todos los hombres en esta tierra, todos, y todas las mujeres, si tienen padre, tienen la naturaleza pecaminosa humana. Pero en la otra mano, si cree, por la gracia de Dios se salva. Ahí está la otra parte que dice, si fuera por mí no se salva, pero no es por nosotros. No es por nosotros. Si el hombre cree, se salva. ¿Y qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que se pierda? No, Él quiere que todo el mundo se salve. O sea que es algo que para nosotros, sabiendo lo que sabemos, pero si le doy el punto de vista divino, yo no soy el que tengo el riendo, ¿verdad? Si el hombre pudiera mantener 10 o 20 mandamientos, todavía fuera totalmente indigno de Dios. Pero no los puede mantener todos, es imposible. Por algún lado se va la represa, comienza a recibir agua, y por algún lado tiene que salir el chorrito. No se puede mantener, si sigue viniendo, por algún lado se tiene que salir. Y eso es lo que pasa con el hombre, que por algún lado pasa. Salmos 39:5. Hoy aquí has hecho que mis días sean breves. Mi existencia es como nada delante de ti. De veras, solo vanidad es todo hombre en su gloria. Vanidad de vanidades. Vanidad es vacío. El hombre está vacío. Que cree que hace mucho, pero no es nada. Ya hemos visto, si lo vemos del punto de vista creación, el hombre es menos que una pulga. Menos, más chiquito que una pulga ante los ojos de Dios. No es nada. Por eso David dice que es el hombre para que te fijes en él. ¿Cuál es el propósito del código número 1, de los 10 mandamientos, de las tablas de la ley? ¿Cuál es el propósito? Pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado, nos dice la palabra de Dios. Eso, para eso está la ley. La ley es para dejarle saber al hombre de que no puede. Porque hay hombres que aunque no pequen, no pecan físicamente, pero ven a una mujer y en la mente se comieron el helado. Y la mujer también, para que no se ría nada más las mujeres, porque así es, eso es de lado y lado. O sea que todo el mundo peca, puede pecar por dentro y puede pecar por fuera. Eso, hablando de las cosas del sexo nada más, es lo más común. Pero solamente se mencionan cuando se habla de pecados del sexo, pero hay muchos pecados. Ya vemos que hay 7 pecados que abomina a Dios. 3 son de la mente, 3 son de la lengua, y 1 solamente habla de un pecado que aborrece a Dios más que todo, que es el homicidio. No matar, porque en el ejército una persona puede matar en el nombre de su patria, y como cristiano debe ser el mejor matador de todos, basado en el código de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el rey de los ejércitos. Nuestro Señor Jesucristo en el valle de Baracá mató 170,000 personas con su palabra. Todos se quedaron, los asirios quedaron extendidos cuán lánguidos eran. Estamos hablando de homicidio. Pero la ley capital, el que mata, que dice la palabra de Dios, tiene que morir. Si usted mató a alguien, usted puede ser un creyente cristiano y usted va a ir al cielo, pero usted tiene que morir según la ley. O sea que la pena capital es bíblica. Y si no se usa la pena capital, el país languidece, el país se siente oprimido por la falta del uso de la ley como se debe aplicar. Lo que pasa es que hay muchas personas que dicen que Dios solamente es amor. No, Dios es amor. ¿Qué pasó con las otras 9 características? Hay 9 características más de Dios. Dios es justo y tiene que irse uno por la justicia divina. Todo esto lo vemos y nos lo deja saber y nos da el sentido común la palabra de Dios. Por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Entonces, el hecho de que el hombre no puede ser salvo manteniendo la ley de ninguna manera niega la posibilidad de su salvación. Al contrario, es lo que le hace, lo que causa que la persona busque la salvación. Romanos 3:21-22. Pero ahora, que hay una transición del versículo anterior a este versículo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, ¿verdad? Entonces vemos que el judío que había creído traía una ofrenda por su propio libre albedrío y de esa manera expresaba su volición positiva o su libre albedrío positivo de acuerdo con las instrucciones divinas. Aquí estamos regresando pues a lo que estábamos, a las ofrendas que hacía esta persona. No existe diferencia en la raza humana en lo que concierne al pecado. Todos hemos pecado y todos llegamos cortos a la gloria de Dios. Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos. Si tienes padre, ya pecaste. Como quien dice, te moriste, ¡pum! Esto lo pueden ver también en Romanos 5:19 y en 1 Corintios 15:21. Ahí se encuentra pecado. Así que la muerte entra por un hombre y por un hombre todos serán vivificados. Entonces, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por un hombre es Adán. Por medio de él viene la muerte del mundo entero. La gloria de Dios se refiere a su carácter perfecto y a su esencia. Esa es la gloria de él, es perfecto. Sin embargo, el hombre es justificado gratuitamente por la gracia de Dios a través de la redención que se encuentra en Jesucristo. De la única manera. Entonces Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención viene de él. Y esta es la gracia expresada a través de la aceptación de la ofrenda quemada, regresando a los holocaustos, por medio del cual el lugar de juicio se transforma en lugar de misericordia. El caforet, que es el propiciatorio, se convertía en lugar de misericordia. La misericordia divina hacia los hombres. ¿Por qué? Porque murió su Hijo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Es una figura de Cristo Jesús, en otras palabras. Y en Romanos 3:25 continúa diciendo, como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación. Eso es lo que decía la antigua traducción de la Reina Valera, la nueva la está correcta, porque quiere decir propiciación. Estamos hablando de hilasterion de nuevo, hilasterion. Le ha puesto a él como propiciación por la fe en su sangre, que es su muerte espiritual. Recuérdense que la sangre de Cristo habla de la muerte espiritual. Cristo no fue inmolado en la cruz, él tenía sangre todavía. Está hablando de su muerte espiritual a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. La palabra griega que se tradujo expiación es hilasterion, como les acabo de decir. Y la palabra es griega es caforet, los dos significan propiciatorio. Entonces aquí nos está diciendo que él es nuestra expiación, él es nuestro propiciatorio. Y se refieren a esa tapa de la caja de madera con oro llamada el propiciatorio. Era una tapa sólida. De paso, el arca tenía 1.5 metros y como 1/2 metro de ancho. La tapa era puro oro macizo con los querubines. Y eso estaba dividido. Desmantelar y armar esta tienda estaba a cargo de los levitas. Cada uno tenía una parte que cargar, de acuerdo con los hijos. Y vemos que el arca estaba hecha de madera de acacia, cubierta con oro por dentro y por fuera. Y la madera hablaba de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que viene a través de la Virgen María, la parte humana, que es hijo de Dios humano, y la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que preexiste el tiempo y el espacio. Porque Dios es el que hace el tiempo y el espacio. Nadie lo puede hacer sino Dios. Y de eso habla el propiciatorio. Miren, esto son 1300 años de que hubiera una iglesia. Es más, no se sabía nada de la iglesia. Esto era en el Antiguo Testamento. Ninguna de las iglesias estaban aquí. El centro de oración era el templo. Ahí residía la gloria Shekinah, que era nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo estaba, se veía la cortina de humo y en la noche se veía el fuego por la noche. Entonces, y todo hablaba de Jesucristo. Entonces vemos lo siguiente. Juntos esos materiales, claro, está la singularidad del Dios hombre. Dios hombre, que es la unión hipostática. Hipostasis, recuérdense de la palabra griega. Es deidad sin disminución y verdadera humanidad en una persona para siempre. Por siempre está en eso. En 1 Juan 2:2, él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación y el propiciatorio. Él es. ¿Por qué era de oro? Porque hablaba de la deidad del puro oro. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Murió por todo el mundo. Toda persona que se acerca a él se puede salvar. Claro está que la mente de una persona muy malvada que ha rechazado la palabra de Dios, como pasó con el faraón, que 10 veces rechazó a Dios a pesar de todas las plagas que le mandó, estas personas producen una cicatriz en el alma que mantienen una oscuridad total y completa, tienen el vacío que produce el rechazo de la palabra de Dios y mueren totalmente separados de Dios y condenación eterna. El arca del pacto contenía 3 cosas. Contenía la vasija de maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y todas hablaban de que dentro del arca del pacto habían tres cosas especiales. Que dentro estaba la vara de Aarón que reverdeció y echó frutos. Está el pote de maná y también estaban las tablas de la ley. Y aquí está el propiciatorio arriba y los ángeles, que son increíblemente bonitos estos ángeles. Debajo de qué estaban estos objetos del propiciatorio. Y de acá hablaban estos objetos del pecado de la raza humana. El otro día vi por la televisión un tipo que estaba dando una descripción de esto absurda, completamente absurda. Si está debajo del propiciatorio es porque está cubriendo los pecados del hombre en diferentes categorías. Hay diferentes categorías de pecados y cada una hablaba de una categoría de pecado del hombre. Las tablas de la ley eran un recordatorio de la violación de la ley mosaica por parte de Israel. Esos 10 mandamientos, el que no los cumplía, el que codiciaba a la mujer de prójimo, ¡boom!, ya salió. Si era una rubia espampanante, no la dejaban salir porque cada vez que salía, caía todo Israel en pecado. O una morena extraordinaria, imagínate. La vara de Aarón que reverdeció era la evidencia del rechazo del plan de Dios en lo que concierne a la autoridad del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, ¿se recuerdan? Que él escogió de las personas que estaban ahí y a los levitas le hizo florecer la vara. Porque ese era el que había escogido Dios. Y ellos rechazaron esto del sacerdocio levítico. Y la vasija de maná tipificaba el rechazo de la provisión divina. Ellos estaban hartos del maná. Se hastiaron del maná, dice la palabra de Dios. O sea que todos eran pecados en contra de Dios. Aquí están todas las categorías de pecados que puede hacer una persona, un ser humano. Cubre todas las categorías. Y eran por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por la sangre de los animales del holocausto que el sumo sacerdote traía y representaba a nuestro Señor Jesucristo, que entraba el velo que había. Este velo significaba el cielo, el tercer cielo, para hacer expiación por el pueblo de Israel tenía que entrar. Por eso fue que el velo se rompió el día que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Se rasgó a la mitad. ¿Por qué? Porque quedó el camino libre para entrar al trono de Dios. Nosotros todos somos sacerdotes de Dios. Entonces aquí tenemos esta información y habla de todos los pecados del pueblo de Israel que son cubiertos con la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Éxodo 25, 10 al 22. Regresando al Antiguo Testamento, en el Éxodo, la salida del pueblo de Israel está en el Pentateuco, el Torá, como le quieran decir. Harás un arca de madera de acacia. Serán de 2 codos y medio de largo, que es 1 metro, 12.5 centímetros. Es 1 metro y un poquitito más. De 1 codo y medio de ancho, que son 67 centímetros, y de 1 codo y medio de alto, que son 67 centímetros también. Y la recubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la recubrirás, y harás sobre ella una moldura de oro alrededor. Para ella harás 4 aros de oro fundido, los cuales pondrás en sus 4 patas, 2 aros a un lado y 2 aros al otro lado de ella. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales recubrirás en oro. Todo lo que estaba ahí tenía que ser cubierto con oro puro. Y meterás las varas por los aros al lado del arca para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en los arcos de Aarón, no se quitarán de ellas. Pondrás el arca del testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro puro. Ahí está el propiciatorio. Habla de Dios quedando satisfecho, ¿verdad? Oro puro. Será de 2 codos y medio de largo, 1 metro y 12 centímetros, y 1 codo y medio de ancho, 67 centímetros. Harás también 2 querubines de oro moldeado a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. De oro también, la rectitud y la justicia de Dios. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. De una sola pieza, con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. No se puede separar lo que Dios hace con su rectitud y su justicia. Es una sola pieza. Los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Aquí estaba el propiciatorio y los ángeles tenían las alas así, mirando hacia abajo, mirando hacia el propiciatorio, mirando hacia la sangre, hacia el propiciatorio donde caía la sangre. Sus caras estarán una frente a la otra, las caras de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. No miraban hacia arriba, miraban hacia abajo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca, por encima y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahí me encontraré contigo y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que mande para los hijos de Israel. Pondrás el propiciatorio sobre el arca por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio es los tres artículos, ¿verdad? Y ahí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio. Ahí está la gloria de Shekinah, que es nuestro Señor Jesucristo mismo, antes de su encarnación, como se conocía en Israel. Te hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. Entonces el propiciatorio o asiento de la misericordia cubría el arca del pacto con una tapa. En cada lado del propiciatorio había una figura de un querubín representaba la rectitud perfecta de Dios y el otro la justicia perfecta de Dios. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado, por esta información tan valiosa para nosotros, para ver que nuestro Señor Jesucristo ha existido desde la eternidad pasada y que antes de que se fundaran las iglesias en el Nuevo Testamento, ya esta información la tenían tus hijos dadas y otorgadas a ellos por medio de tu gracia. Te pedimos que esta información la podamos utilizar nosotros en nuestra vida cotidiana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.